es el primer jueves del mes de julio, 5 de julio del año 2018, y los y las saludamos a todos y a todas desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos a saludar a Javier Díaz, que está ahí en los radiocontroles. Gracias, Javi, por sacarnos al aire. Estamos en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana con 4 minutos desde la señal de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de la plataforma del diario electrónico www.radio.uchile.cl para toda la comunidad que nos sintoniza y nos ha sintonizado ya desde hace 8 temporadas en el programa A Tu Salud. Desde la Radio Que Piensa también queremos saludar a todos quienes nos están sintonizando hoy día y quienes nos sintonizan por primera vez en estas 8 temporadas, como les decíamos. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés. También, como cada jueves, saludando a toda la comunidad triestamental del Campus Norte de la Universidad de Chile, donde ya usted los conoce, se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. También ampliamos esta bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en lo que hemos identificado como el Barrio Sanitario de La Chimba y en el centro de la Comuna de Independencia, en el corazón sanitario de la Comuna de Independencia, y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte, todos ellos trabajando por la salud pública de nuestro país. Queremos arrancar este A Tu Salud saludando y dando la bienvenida, como ya lo decíamos la semana pasada, a esta nueva decanatura. Tenemos la instalación de la doctora Irene Morales Bozzo como nueva decana de la Facultad de Odontología y la primera mujer que ocupa este alto cargo, máxima autoridad de la odontología de nuestra facultad en la historia de esta disciplina, en los 106 años de historia de esta disciplina. Y junto con ella también darle la bienvenida a todo el equipo directivo que está esta semana ya trabajando arduamente por el desarrollo de la comunidad odontológica. Así es que desde la Tu Salud, las felicitaciones y todo el éxito a la nueva decanatura que encabeza la profesora doctora Irene Morales Bozzo. También, como cada jueves, queremos invitarlos a conocer el programa de cursos y diplomados presenciales, semipresenciales y a distancia que organiza Odonto Chile, que es nuestra unidad de capacitación y odontología para todos los cirujanos dentistas nacionales y también extranjeros que se interesen en la capacitación. Vamos a reiterar el llamado a reclutamiento de voluntarios para trabajo de investigación, asociación entre el nivel de riesgo cardiovascular y el grado de severidad de la enfermedad periodontal en mujeres adultas chilenas. Este proyecto de investigación lo encabeza la doctora Patricia Hernández Ríos. Está orientado a mujeres entre 18 y 44 años que tengan al menos 12 dientes en boca según el criterio de inclusión. Toda la información la puede encontrar en www.odontologia.uchile.cl. El contacto es al correo electrónico claudiadavenecia@ug.uchile.cl. Desde ya los queremos volver a invitar al encuentro de Mujeres en Ciencia, derribando mitos y barreras. En el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas No Transmisibles nos está invitando a este encuentro el 27 de julio de este año, de manera que ya está cursada la invitación para quienes se quieran sumar. Además, contarles que la campaña educativa de extensión de la Facultad de Odontología Besa la Vida, Cuida tu Boca ya está en marcha, así es que vamos a estar muy atentos a las visitas que van a realizar tanto en la Comuna de Independencia, de Recoleta y también de Cerro Navia. Está usted acompañándonos hoy día a conversar sobre salud, sobre ciencia, salud y vida, así es que queremos partir este diálogo de cada jueves tradicional ya desde hace 8 temporadas. Todos sean muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Según publicó la revista española de cardiología en julio del año pasado, y voy a citar, con el número cada vez mayor de supervivientes al cáncer, a menudo con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo preexistentes o nuevos, ha surgido la necesidad de una nueva especialidad en el ámbito de la atención cardiovascular que pueda evaluar y tratar a estos pacientes conjuntamente con los profesionales de hematología y oncología. Desde los prestadores de salud referidos al cuidado de pacientes con cáncer y enfermedad cardíaca, continúa la publicación, se debe ser plenamente conscientes del impacto adverso de la enfermedad cardiovascular en la supervivencia de estos pacientes. La colaboración, dice, es necesaria para mitigar el efecto de la toxicidad cardiovascular asociada a estas terapias anticancerosas que salvan vidas. Surge la subespecialidad entonces de cardio-oncología, la que asume el desafío de abordar las comorbilidades y proporcionar orientación para la elección del tratamiento óptimo. La cardio-oncología sería una subespecialidad médica orientada a prestar una asistencia cardiovascular integral a los pacientes con cáncer desde su diagnóstico hasta la supervivencia posterior. En Chile, a través del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, ACDIS, en su sigla en inglés, que reúne a investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a investigadores de la Universidad de Chile, ha dado pasos en la investigación en oncocardiología y nos complace esta mañana que nos acompañe en A Tu Salud el doctor Luis Fernando Florenzán Ursúa. Él es profesor asociado de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Es médico especialista en medicina interna y cardiología con estudios en la Universidad de Chile y en la Universidad de California, San Francisco, en Estados Unidos. Su actividad clínica se ha desarrollado en el Hospital del Salvador, en el Hospital Dipreca y en la Clínica Las Condes sucesivamente, donde ha ocupado el cargo de jefe de cardiología. Es actualmente también colaborador de ACDIS, del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, y también editor jefe de la revista médica de Chile. Doctor Florenzano, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bienvenido a Tu Salud.
Sí, buenos días, Cecilia. Un gusto estar acá.
Estábamos conversando interesantemente antes de ingresar al estudio, doctor, de cómo, debido a el incremento de la expectativa de vida, así como lo desarrollábamos la semana pasada en este mismo espacio respecto al envejecimiento exitoso, nos trae nuevos desafíos a quienes nos interesa el ámbito de la salud y, por cierto, a los investigadores, a quienes están generando conocimiento acerca de estos ámbitos. Por lo tanto, nos complace, le reitero, que nos pueda compartir su experiencia, su vasta experiencia en lo que significa la cardiología y cómo enfermedades como el cáncer, que hay que decir que tanto las enfermedades cardiovasculares como el cáncer son aquellas de mayor prevalencia en nuestro país. Así es que muchísimas gracias una vez más, doctor Florenzano. Hay evidencia, doctor, que el cáncer y que las enfermedades cardiovasculares pueden coexistir en un mismo paciente, ¿verdad?, dada esta presencia o compartir esta presencia de factores de riesgos comunes y donde todo esto también está atravesado, como decíamos, por el envejecimiento. Hay datos que muestran una mayor prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes que se diagnostican con cáncer. ¿Se conoce, doctor, acerca de la prevalencia en Chile de esta interacción?
Claro, bueno, el fenómeno de factores de riesgo, el concepto de factores de riesgo nació en la esfera cardiovascular, en realidad, con los trabajos en los años 60 para adelante de la cohorte de Framingham. Se pudo investigar la asociación que tenía, por ejemplo, la hipercolesterolemia, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, la presencia de esas condiciones con aparición de eventos cardiovasculares a través de la vida, a media de la vida y más tardíamente. Entonces, ahí quedó claramente cementada el concepto de factor de riesgo cardiovascular. Esto es un hecho irreversible que que, digamos, todo el mundo hoy día acepta, forma parte del tronco de la medicina preventiva. Uh-huh. Ahora, también desde antiguo se sabe que algunas condiciones de factores de riesgo inciden en la aparición de algunos cánceres, como por ejemplo el tabaquismo y el cáncer broncopulmonar. Eso es algo que de amplio conocimiento, ¿no es cierto?, y aceptado por todo el mundo y por el mundo científico. Más recientemente es la evidencia que liga fenómenos como la obesidad, el síndrome metabólico con la aparición de cáncer, sedentarismo y aparición de cáncer, buenas costumbres protectoras como el ejercicio, el mantener un hábito delgado, para la prevención de cánceres también es evidente que eso tiene realidad. Entonces, hay investigación epidemiológica en los últimos decenios que señala claramente que hay factores de riesgo que son comunes, tanto comunes para las dos condiciones, para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares por una parte, como algunos cánceres por otra. Entonces, existiendo esa comunidad de factores de riesgo, no es raro que personas que debutan con un cáncer, que hoy día, como usted dice, muchos cánceres tienen tratamientos mucho más eficaces que en el pasado y por lo tanto esas personas viven bastante más tiempo, ¿no es cierto?, en su evolución de sus condiciones, ¿no es cierto?, de enfermedad original. En algún momento desarrollan también enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto?, que no está directamente motivada por el cáncer, sino que por la presencia previa acumulación uh-huh. de la exposición a factores de riesgo que han sido comunes a través de la vida. De la misma manera, personas que desarrollan una enfermedad cardiovascular, sufren de un infarto, tienen necesidad de bypass, ¿no es cierto?, quirúrgico y sobreviven con los buenos tratamientos que existen hoy día para las enfermedades cardiovasculares, también sobreviven largos años, ¿no es cierto?, con vidas que son muchas veces muy aceptables desde el punto de vista uh-huh. calidad de vida. Bueno, esas personas, muchas de ellas, desarrollan también algún cáncer, ¿no es cierto?, que otra vez tiene relación con los factores comunes preexistentes durante acumulación de largo tiempo de exposición. Así que no es raro que exista esa sobreposición de dos diagnósticos, uno presente, otro latente, en personas de la media de la vida para adelante. Uh-huh. Ahora, la respuesta a su pregunta concreta, ¿cuál es la prevalencia en Chile de esta interacción? Habría que decir que no hay cifras que puedan, digamos, con claridad afirmar una cifra. No es fácil tener registros nacionales de los pacientes que tienen alguna condición cardiovascular, ¿no es cierto?, que son tratadas por ella, ni tampoco existe un registro nacional de ninguna de las neoplasias, ni siquiera de las más prevalentes en nuestro país. No hay un dato que logre tener, ¿no es cierto?, registrada toda una comunidad nacional como para tener una idea, ¿no es cierto?, clara de cuál es la prevalencia. Hay algunos países que tienen medicina social más avanzada y mayor cobertura, como es la nuestra, como en Inglaterra, como en Suecia, donde la enorme mayoría de las personas son atendidas en sistemas públicos de salud, que tienen ficha electrónica desde hace bastantes años. En ello es más factible hacer ese tipo de estudios, llamemos alcance epidemiológico. Sin embargo, en nuestro país dista mucho de tener esa información disponible como para dar una cifra uh-huh. que pueda ser, digamos, atingente.
Doctor Florenzano, y en su vasta práctica y ejercicio clínico, ¿cuál es el escenario con el que usted se encuentra cuando hay un paciente, ¿no?, que tiene esta carga de enfermedad cardiovascular y se enfrenta a un cáncer? ¿En qué condiciones llega ese paciente para enfrentar lo que viene, los tratamientos que son hasta ahora bastante invasivos, ¿no?, que son eficientes porque salvan vidas, pero ¿en qué condiciones de salud se encuentra ese paciente con un daño cardiovascular que ya lo viene arrastrando por los factores que usted decía, la edad, los estilos de vida, el tabaquismo?
Claro, bueno, la pregunta clínica que más habitualmente enfrentamos los cardiólogos cuando se nos derivan pacientes con neoplasias se refiere a la pregunta de ¿este paciente tiene la fortaleza biológica como para soportar, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico? Que a veces de gran envergadura, cirugías radicales, de ese orden. Uh-huh. Entonces los oncólogos quieren que el paciente sea intervenido por un cirujano experto en el área que corresponda, y alguno de los dos entonces deriva al paciente para el cardiólogo para saber cuál es su estatus cardiovascular, para saber si no hay una contraindicación completa, una cirugía que a veces, como digo, puede ser bastante invasiva. Entonces, ese es el escenario más habitual, y para eso, bueno, hay protocolos que ayudan, ¿no es cierto?, a solucionar ese problema, diciendo, por supuesto, que tratando de, ¿no es cierto?, de hacer ver que muchas veces, pese a que el paciente pueda tener enfermedad declarada cardiovascular o latente, a veces la cirugía es tan necesaria para la salud del paciente que hay que incurrir en ciertos riesgos necesariamente. Ahora, eso es lo tradicional de la práctica más habitual de la cardiología, ¿no es cierto?, y de la referencia de pacientes con cáncer. Mucho más recientemente, se ha hecho evidente que algunas neoplasias que requieren tratamiento farmacológico, quimioterapias, deben tener también un estatus mínimo de función cardiovascular para recibir determinados fármacos. Entonces, en esos casos, el cardiólogo debe hacer una evaluación habitualmente de examen físico, historia y un electrocardiograma y un ecocardiograma para averiguar por la función ventricular, porque hay sustancias de quimioterapia que son cardiotóxicas y pueden agravar una insuficiencia cardíaca preexistente o el paso previo a la insuficiencia cardíaca, que es la disfunción del ventrículo izquierdo, puede estar presente, y la quimioterapia puede agravar esa condición y puede ser problemático. Entonces, en esos casos, cuando se da una disfunción del ventrículo izquierdo importante, hay que advertir al oncólogo que debe preferir ciertos esquemas terapéuticos con quimioterapias que sean lo menos invasivas hacia el estatus cardiovascular. Entonces, es una segunda, digamos, fase que ha tenido la relación entre oncólogos y cardiólogos, pero siendo esta última muy reciente y todavía no muy extendida, por desgracia, podemos decir.
A los auditores y auditoras de A Tu Salud les queremos recordar que estamos conversando esta mañana en este programa con el doctor Luis Fernando Florenzano Ursúa, que es cardiólogo, especialista en medicina interna y en cardiología, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor Florenzano, usted acaba de mencionar un concepto que puede resultar novedoso, como usted lo señala, esto de la cardiotoxicidad. ¿Cuál es el efecto que puede llegar a producir alguna sustancia, un fármaco como la radioterapia, como decía, en todo lo que es el sistema cardiovascular, en la célula cardíaca? ¿Hay distintos niveles de impacto o de gravedad? ¿Cómo lo podemos entender esto de la cardiotoxicidad?
Claro. La cardiotoxicidad básicamente se ha focalizado en el efecto que tienen algunas sustancias quimioterápicas sobre el corazón. El caso más característico, que más claramente llamó la atención para empezar a hablar de cardiotoxicidad, son los derivados de las antraciclinas. Las antraciclinas son sustancias que de los años 60, 70 han sido muy eficaces para una variedad de tumores sólidos y alguna, ¿no es cierto?, terapia hematológica también, que se siguen usando hasta la actualidad, son primera línea en muchos tipos de cánceres. Y desde también hace algunos años se advirtió que una proporción de las personas que recibían quimioterapia con antraciclínico tenían una muy buena evolución desde el punto de vista de sobrevida a su cáncer, pero muchas veces tenían como complicación secundaria el uso de estos fármacos una insuficiencia cardíaca, un deterioro de la función cardíaca. Estudios de anatomía patológica, estudios en animales, ¿no es cierto?, demostraron que esto no era una asociación casual, sino que en animales de experimentación, por ejemplo, si uno da antraciclínico en dosis progresiva, se va a encontrar con fenómenos histológicos de deterioro de las fibras, de las miofibrillas cardíacas. Entonces resultó evidente que eso existe. Por lo demás, en biopsias que se hicieron a sujetos que habían sufrido, ¿no es cierto?, un cáncer que había necesitado dosis alta de antraciclínico, se vio que existía el mismo fenómeno que se había visto en la anatomía patológica. Entonces resultó extraordinariamente claro que los antraciclínicos, siendo sustancias muy favorables para controlar muchos cánceres, pueden ser, ¿no es cierto?, problemáticos para la función cardíaca, y eventualmente puede ocurrir que una persona que sobrevivió al cáncer, que fue tratado con anticiclínico, adquiere una segunda enfermedad distinta, como una insuficiencia cardíaca, y muera después de un tiempo por esa insuficiencia cardíaca. Afortunadamente, esto no es muy frecuente. La incidencia de este fenómeno de disfunción del ventrículo izquierdo alcanza alrededor del 5% de los sujetos que reciben anticiclínico a dosis más alta. Y hay que reconocer que hoy día, con los esquemas terapéuticos de la actualidad, se prefiere reducir muchas veces los ciclos con anticiclínico, ¿no es cierto?, y seguir con otro tipo de fármacos que sean menos tóxicos para el organismo. Entonces, el ambiente oncológico mundial ha reaccionado a ese conocimiento, muchas veces limitando los periodos de exposición a este fármaco, ¿no es cierto? Después de una cierta cantidad de miligramos por kilo de uso de este fármaco, o sea, los oncólogos son muy cautos en seguir aumentando la dosis o repitiendo ciclos de este tipo de fármaco. Con la posterioridad se vio que algunas de las nuevas terapias para el cáncer, terapias biológicas, también algunas de ellas podían incidir en un fenómeno semejante. Ahí entonces surgió el término de la cardio-oncología o cardiotoxicidad, en el cual los especialistas son los cardio-oncólogos, ¿no es cierto?, que pueden atender o que tienen amplio conocimiento para tratar a este tipo de pacientes. Entonces, la cardiotoxicidad como concepto nace de la quimioterapia específica de algunos fármacos. Después se vio que algunos otros tratamientos, como la radioterapia, también podía causar fenómenos de toxicidad cardíaca, cardiovascular más ampliamente. Y eso es algo que se conocía, ¿no es cierto?, de los tiempos de la radioterapia masiva, porque durante mucho tiempo los sistemas para administrar radiación, ¿no es cierto?, eran bastante masivas, sobre todo cuando estaban enfocados en el tórax y en el mediastino, para tumores, ¿no es cierto?, de la caja torácica o de cáncer de mama, ¿no es cierto?, y otras localizaciones vecinas al mediastino, donde está alojado el corazón también. De pasada, entre comillas, se provocaba una radiación muy intensa al corazón y a los grandes vasos. Y eso motivó entonces la aparición, después, bastante tardíamente, de fenómenos de enfermedad valvular y enfermedad pericárdica, que otra vez podía hacer que la persona pudiera tener una disminución de su expectativa de vida, ¿no es cierto?, por su exposición a radioterapias masivas. Hay que decir que ese tema está en disminución franca, porque hoy día los sistemas de administración de radioterapia son muchísimo más localizados, esa energía habitualmente más baja, pulsada y otra base tecnológica, que la radiación ya no es tan masiva como era hace algunos años atrás, y por lo tanto esa incidencia estaba bien en franca disminución. Entonces, eso es lo que podríamos decir conceptualmente de la cardiotoxicidad.
Doctor Florenciano, no se trata de demonizar, ¿cierto?, ninguna terapia, porque finalmente detener el avance de un tumor es prioritario en los casos de personas que están cursando algún cuadro de cáncer. Por lo tanto, lo que aquí resulta afortunado es cómo las disciplinas, los conocimientos se acercan para poder entregar una mejor respuesta, una respuesta más adecuada a cada uno de los pacientes de acuerdo a sus requerimientos. Por un lado, aquellos pacientes que son diagnosticados de cáncer, de algún tipo de cáncer, ¿no?, y luego pueden eventualmente generar alguna patología cardíaca, y al revés, a la inversa, aquellos pacientes que ya tienen una preexistencia de una enfermedad cardíaca, ¿cómo va a ser el abordaje? Y ahí los diálogos entre los profesionales del equipo médico resultan fundamentales.
Claro, ciertamente la comunicación entre los actores principales, ¿no es cierto?, que es el oncólogo, hematólogo-oncólogo, el paciente, y su comunicación con el sistema de salud, en el sentido de hacer ver al oncólogo no solo los temas de salud que tienen directa relación con el cáncer que se está diagnosticando y tratando, sino que otros temas más amplios de salud son fundamentales para que el oncólogo tenga clara conciencia de que el paciente puede tener comorbilidades. Y una comorbilidad importante son de la esfera cardiovascular. Porque hay que reconocer que las personas que tienen algún cáncer que debe ser tratado con ya sea quimioterapia, radioterapia, cirugía, ¿no es cierto? Muchas veces entonces puede tener, por ejemplo, hipertensión arterial como uh-huh. enfermedad concomitante, que su hipertensión arterial puede ser suficiente severa para haber llevado a hipertrofia al ventrículo izquierdo, y eso implica cierto grado de alteración de la función del corazón, del ventrículo izquierdo en este caso. Entonces, esa situación, desde el paciente, ¿no es cierto?, esa información tiene que llegar al oncólogo, porque el oncólogo, premunido de esa, ¿no es cierto?, de ese conocimiento, puede perfectamente, ¿no es cierto?, cuando el paciente va a enfrentar una quimioterapia, que necesariamente, como usted dice, hay que usar fármaco potencialmente cardiotóxico, uh-huh. entonces es fundamental que el oncólogo sepa, ¿no es cierto?, esta comorbilidad está presente y pueda derivar a tiempo, ojalá antes de comenzar la quimioterapia, a un cardiólogo que tenga los conocimientos, ¿no es cierto?, que ojalá que forme parte de un equipo de cardio-oncología para poder hacer una evaluación y poder ver la manera de aminorar el efecto deleterio que esta quimioterapia o radioterapia pueda tener sobre el corazón. Uh-huh. Entonces, la información, el intercambio de información entre estos actores principales, como digo, el paciente, el oncólogo y el cardiólogo, es fundamental para hacer terapias que sean racionales y de largo aliento y sin accidentes en el camino.
Doctor Fernando Florenzano, quiero agradecer toda esta trayectoria, como nos ha ido describiendo estos desafíos que tiene para los profesionales, tanto los cardiólogos como los oncólogos, para un mejor abordaje de los pacientes que hoy día se enfrentan a estas comorbilidades, a esta carga de factores de riesgo comunes. Por lo tanto, queremos también dejar invitados a todos los auditores y auditoras que nos están sintonizando a esta hora a que se mantengan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Vamos a hacer un breve alto, doctor Florenzano, una pausa. Vamos a saludar a nuestro auspiciador, BioGaia, y también a la recomendación odontológica que cada semana se las entregamos a todos ustedes para considerar, para tener una sonrisa sana. Vamos a detenernos un momento en nuestra conversación de A Tu Salud y vamos a seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Espérenos, ya volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Nos encontramos con conversando sobre ciencia, salud y vida, como cada jueves ya ha sido tradicional este encuentro en Radio Universidad de Chile, en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que nos permite tener este privilegio de compartir con tremendos invitados, investigadores, profesionales clínicos que están trabajando sobre las materias que están desafiando a nuestra salud. Estamos teniendo una expectativa de vida amplia y que queremos encontrarnos con esta expectativa de vida, con una calidad adecuada, con un bienestar, y ese es el principal propósito de este programa: poder contribuir de alguna manera a entregarles, a acercarles al conocimiento que se desarrolla en la Universidad de Chile, en los centros de investigación, para poder tener una vida mejor. Y en ese contexto, esta semana quisimos acercarlos a la investigación sobre cardio-oncología, y nos está acompañando el doctor Luis Fernando Florenzano Ursúa. Ya lo presentamos en el primer bloque, queremos reiterarlo. Él es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es médico especialista en medicina interna y cardiología, con estudios en la Universidad de Chile y en la Universidad de California, San Francisco, en Estados Unidos. La actividad clínica que ha desarrollado el doctor Florenzano ha sido ejecutada en el Hospital del Salvador, en el Hospital Dipreca, también en la Clínica Las Condes, en todos estos lugares sucesivamente, donde ha ocupado el cargo de jefe de cardiología. También es jefe editor, editor jefe de la revista médica de Chile y colaborador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, el ACDIS. Así es que con el doctor Florenzano nos ha permitido ilustrarnos acerca de lo que significa la cardiotoxicidad, cómo los pacientes que deben ser tratados con terapias para enfrentar un tumor cancerígeno puede tener riesgo en el sistema cardiovascular. Doctor Florenzano, quería retomar entonces nuestra conversación del primer bloque, porque quería saber cómo los profesionales, el equipo de salud, ya lo decíamos, cómo el diálogo interdisciplinario debe ser especialmente dedicado en el caso de estos pacientes oncológicos y que pueden tener este daño por la cardiotoxicidad de los tratamientos para salvarles la vida. ¿Cómo hay que enfrentar estos factores de riesgo que, ya lo decíamos, comparten tanto el cáncer como las enfermedades cardiovasculares? Lo que decíamos, el envejecimiento o la edad, los estilos de vida, la hipertensión, la diabetes, que son patologías tan ampliamente prevalentes en nuestra comunidad, el tabaquismo, el sedentarismo, que usted también acentuaba. ¿Cómo se enfrentan estos factores de riesgo posterior a los tratamientos oncológicos?
Claro, cuando un paciente va a enfrentar quimioterapia o radioterapia, que, como dije, potencialmente pueden ser deleterios para la función cardíaca, es muy importante saber si la persona tiene, ya sea en forma latente o habiéndose expresado clínicamente antes, patología cardiovascular. ¿Por qué? Porque las probabilidades que aparezca cardiotoxicidad dependen de la existencia previa de factores de riesgo. Ese paciente que mencionaba en el primer bloque, que va a enfrentar quimioterapia, por ejemplo, y que tiene una hipertensión arterial algo severa, de larga data, que ha provocado hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento del grosor de las paredes del corazón, pero que no ha dado hasta ese momento ningún síntoma. Esa es una persona que tiene más riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, por ejemplo, frente a antraciclínicos, cuyo riesgo es mucho menor, ¿no es cierto?, si es que no tuviese esa condición cardíaca preexistente. Entonces, la presencia de factores de riesgo incide en la probabilidad de que aparezcan estos fenómenos de cardiotoxicidad. Otra cardiotoxicidad que se ha estado mencionando en este programa es la cardiotoxicidad por radiación. Esta, como dije, produce fibrosis en el corazón, se promueve la proliferación de células fibrosas, esto es endurecimiento ¿no es cierto? La
o capa sea, el músculo muscular, cardíaco, el músculo cardíaco tiene que ser flexible.
Se hace menos elástico y eso también, eso es un, digamos, puede llevar a una forma de insuficiencia cardíaca. Y también las válvulas se pueden fibrosar y tener fenómenos de insuficiencia aórtica, por ejemplo, o estrechez de la válvula aórtica, y fenómenos, ¿no es cierto?, que son muy deleterios para el funcionamiento cardíaco, producto de una radiación relativamente intensa al mediastino. Bueno, si la persona tiene en forma previa algún daño valvular, porque ha tenido enfermedad reumática en la infancia, aunque sea leve, compromiso valvular reumático, aunque sea leve, esa persona tiene más riesgo de desarrollar una alteración de su función valvular por el hecho de recibir radioterapia. Entonces, todas esas condiciones, es bueno hacer el diagnóstico previo para poder tomar las providencias necesarias y elegir distintos regímenes de tratamiento que minimicen la participación de algunos fármacos, sobre todo algunos fármacos, ¿no es cierto?, que pueden ser deleterios para la función cardíaca, y preferir otros esquemas terapéuticos, ¿no es cierto?, que no tengan esa propiedad. Entonces, hay una relación muy clara de aumento del riesgo cuando hay preexistentemente problemas cardíacos a los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia.
Doctor Frenzano, y lo que hemos estado comentando, lo que usted nos ha estado describiendo, ha sido todo este daño, esta cardiotoxicidad. ¿Son de alguna manera esos efectos indeseables, esos efectos adversos? ¿Cómo también para los profesionales de la salud, los que se encargan del cuidado del paciente posterior a los tratamientos oncológicos, cómo se tiene que estructurar esa mitigación del daño? ¿Cuáles son esas estrategias terapéuticas de acompañamiento de este paciente para mitigar ese daño?
Claro, claro. A veces el daño, ya sea por quimioterapia sobre el corazón, y también la radioterapia, ¿no es cierto?, pueden ser de expresión bastante más tardía que la administración de estos actos terapéuticos. Eso se ve mucho en los cánceres infantiles, ¿no es cierto? Los niños, muchos niños reciben dosis relativamente altas de estos fármacos durante largos periodos, y resisten bastante bien. Los organismos jóvenes resisten mucho mejor que los adultos. Claro, resisten mucho mejor los tratamientos quimioterápicos que muchos adultos. Son organismos jóvenes, ¿no es cierto?, y robustos. Y sobrepasan entonces durante un periodo bastante largo de quietud, pero a veces después de incluso años de administrado estos fármacos o de ¿no es cierto?, que se ha usado la radiación como instrumento terapéutico, después de años, y a veces varios años, y a veces decenas de años, aparece el síntoma de insuficiencia cardíaca. Entonces, y eso ocurre también en los adultos en menor proporción, y por lo general mucho más temprana, ¿no es cierto?, la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca en aquellos que reciben quimioterapia con altas dosis de fármacos como los antraciclínicos. Eso en los adultos además está más cercano en el tiempo a la administración de los fenómenos agresivos sobre el corazón. En cualquiera de esos casos, el reconocer tempranamente los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca, que son cansancio, dificultad al caminar, ¿no es cierto?, por falta de aire, el reconocer precozmente la aparición de los primeros signos de daño de la función cardíaca es extraordinariamente importante para el manejo de esos pacientes. Hoy día el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca ha avanzado muchísimo, y se sabe que mientras más precozmente se instalen estos tratamientos muy efectivos, mucho mejor es el pronóstico a mediano y largo plazo de esas personas. Entonces, aquí hay un aspecto de conocimiento del mundo médico de que las personas que han tenido radiaciones importantes o han tenido uso de quimioterápico, el peligro no pasó simplemente porque terminaron las quimios, porque terminó la radiación, sino que en forma latente puede quedar un daño que con el tiempo se puede acentuar y aparecer clínicamente. Entonces es bueno mantener una vigilancia tal que permita hacer diagnósticos precoces y tratar, ¿no es cierto?, digamos, lo más tempranamente los primeros síntomas para que el paciente pueda tener finalmente una buena evolución.
Doctor Frenzano, como siempre también lo reiteramos en el programa, la importancia de la detección temprana, del tratamiento temprano como un factor protector finalmente. Mientras más nos vamos agravando en nuestros cuadros de enfermedad, ¿verdad? Es más complejo, es más difícil también el abordaje. Siempre el componente ahí de la gravedad es muy importante, y lo que usted señala luego de que el paciente logra superar este cuadro de cáncer, lo importante es el acompañamiento del cardiólogo para poder ir detectando alguna señal que pueda tal vez ser en un tiempo posterior. En el caso de los niños, como usted dice, es muy importante estar atentos entonces para evitar que ellos tengan un daño, considerando que el niño va a tener una mayor vida, ¿no? Doctor, y lo decíamos al comienzo, usted es colaborador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, del ACTIS, que reúne a investigadores tanto de la Pontificia Universidad Católica de Chile como de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, y allí se asienta esta investigación pionera en nuestro país, donde han podido colaborar tanto investigadores básicos, clínicos, también factores epidemiológicos, que lo decíamos al comienzo, son tan necesarios y a veces tan difíciles también de registrar. ¿Cómo se ha ido desarrollando estas preguntas que se hacen desde la práctica clínica, con el acompañamiento de los investigadores básicos? ¿Qué es lo que se sabe de esta interacción entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular, esta cardiotoxicidad, y qué es lo que están buscando ir descubriendo, ir conociendo para disponer de esas herramientas a los pacientes, a las personas que están cursando estas enfermedades?
Claro, bueno, los esfuerzos de mi grupo de investigación, que contó con la colaboración de un laboratorio del ICBM, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se basó en buscar biomarcadores, estos exámenes a través de exámenes de sangre, uh-huh, biomarcadores que sean capaces de detectar precozmente el daño de la fibra muscular, que muchas veces es difícil de detectar con medios convencionales como un electrocardiograma o un ecocardiograma. Entonces lo que pudimos hacer entonces es hacer un estudio clínico de mujeres que iban a recibir terapia con antraciclínico, y que algunas de ellas recibían después trastuzumab, que es herceptina, es un fármaco, una terapia biológica, ¿no es cierto?, que ha sido muy efectiva para el tratamiento del cáncer, pero que puede acentuar el daño sobre la fibra cardíaca ya previamente causado por el uso de antraciclínico durante varios ciclos en la etapa inicial de su quimioterapia. Entonces, este era un experimento de la naturaleza, en el sentido que había que son, digamos, tratamientos que eran absolutamente necesarios para el tratamiento de estas mujeres con cáncer de mama, pero podríamos acceder a tener muestras de sangre previas al uso de estos fármacos, y el uso de estos fármacos estaba completamente programado, y nos interesó ver el efecto agudo, es decir, en días, ¿no es cierto?, después de administrar las primeras dosis de estos fármacos, particularmente los antraciclínicos. Entonces pudimos ver los niveles basales de sustancias como el péptido natriurético, como la troponina, que son sustancias que en la sangre están a niveles muy, muy bajos, pero cuando hay daño cardíaco, aunque sea incipiente, aunque sea, digamos, de poca intensidad, estos marcadores suben en la sangre varias veces y es posible detectarlo entonces en forma muy exacta, con alta fidelidad. Entonces, nuestro programa fue hacer esta medición de los factores basales, y después de 1, 2, 3, 4, hasta 6 días de administrado el fármaco, para ver si precozmente encontrábamos alguna señal de que esto ocurriera en muchas mujeres que recibían este tratamiento con antraciclínico. Y al mismo tiempo, evaluar también en la sangre sustancias antioxidantes y prooxidantes, porque se sabe que el mecanismo por el cual los antraciclínicos pueden afectar la función cardíaca es porque pueden aumentar el estrés oxidativo intramiocárdico, ¿no es cierto? Mm-hmm. Entonces, esto se sabía que ocurre, se sabe que ocurre a nivel de la fibra cardíaca y en los aspectos, ¿no es cierto?, de biología celular. pero esto tiene un correlato en la sangre. Entonces, en la sangre es posible detectar algunos testigos de el estado prooxidante y también de los mecanismos antioxidantes naturales que se ponen en marcha cuando ocurren fenómenos de aumento del estrés oxidativo. Entonces, todo eso se midió en el laboratorio del doctor Ramón Rodrigo del ICBM, junto con, el, por supuesto, la participación protagónica de un tesista, el doctor Rodrigo Carrasco, que era el candidato de PhD que ya presentó los resultados en su tesis. Entonces, bueno, lo que pudimos ver es que una buena proporción de las mujeres, sobre el 20-30%, tenían aumento de una de las sustancias cardiotóxicas, ¿no es cierto?, que es el péptido natriurético. A diferencia de lo que la literatura decía, esto ocurre muy precozmente. Al cabo de 3-4 días aumentan los niveles en forma, digamos, bien detectable.
O sea, se expresan rápidamente.
Se expresan muy rápidamente y después eso tiene una evolución a decaer esos niveles y después con los ciclos sucesivos nuevamente hay un aumento y esto, ¿no es cierto?, va en los propios mecanismos de compensación van dando cuenta de una mejoría rápida de esa pequeña injuria. Entonces, la suma de pequeñas injurias es lo que finalmente puede llevar en corazones que no están preparados para, ¿no es cierto?, para tener una buena respuesta adaptativa a esta microinjurias repetidas que son cada ciclo de sustancias cardiotóxicas, solo quedan cuenta finalmente en algunas personas probablemente genéticamente predispuestas al fenómeno de la cardiotoxicidad, aparición de disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, que es un tema que hay que abordar en futuras investigaciones para poder detectar no solo con biomarcadores, que es la tendencia que esto ocurra, con certidumbre que ha ocurrido, que por lo general se reserva, ¿no es cierto?, el diagnóstico con terapia con ¿no es cierto?, métodos de imágenes como son el ecocardiograma, la resonancia magnética del corazón. Entonces eso completó el cuadro, un cuadro de mayor conocimiento de estos fenómenos para poder tener alternativas rápidas y económicas de detectar el daño precoz, porque el ecocardiograma está disponible, pero no es tan fácil de tener, digamos, de tener, y sobre todo con los sistemas de salud y aseguradora, de pagar ecocardiograma frecuente en las mujeres con cáncer, eso no es
factible. Claro, hay un tema de acceso, de barrera de acceso.
Exactamente. En cambio, que los biomarcadores son bastante más económicos y se pueden hacer varias veces durante la quimioterapia. Entonces, ese es el sentido que ha tenido nuestra investigación, ahondar más en los mecanismos, por una parte, y también aspectos prácticos de cómo monitorizar para reconocer precozmente el daño miocárdico.
Tremendamente relevante, doctor Florenzano, porque como usted ahí hacía el énfasis, por cierto, que todas estas enfermedades tienen un impacto económico en las familias y en el Estado. Por lo tanto, que la investigación, además de conocer, de dilucidar, de entregar más información sobre cuáles son los mecanismos moleculares, cómo impactan finalmente en la práctica clínica, pero que también esto tiene un impacto en la planificación de salud, en el financiamiento de la salud, especialmente para el sistema público, es un tremendo aporte. Es decir, es un aporte global desde los investigadores, desde la academia, desde los profesionales de la salud. Y ahí lo relevante, doctor, que también enfatizamos, acentuamos en este programa, en lo importante que es educar para prevenir. Este programa, esta conversación que hemos sostenido durante esta hora de A Tu Salud, por cierto, que entrega esa mirada. Mientras más conozcamos, más sepamos cómo enfrentar estos cuadros, vamos a prevenir de mejor manera y eso va a venir en un beneficio en cascada para las personas, para las familias y también para el Estado.
Claro, por supuesto, la educación del equipo de salud, de los potenciales pacientes o de los pacientes que ya por desgracia tienen estas condiciones central para progresar, ¿no es cierto?, en pesquisa precoz, el conocimiento de las comorbilidades, como señalaba anteriormente, y de tener, ¿no es cierto?, una mirada sobre todo preventiva de las complicaciones que pueden tener tratamientos tan necesarios como son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía.
Así es. Doctor Florenzano, se nos acaba el tiempo ya para poder seguir conversando de tan interesante investigación que se está desarrollando en el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, con las colaboraciones tan importantes de los profesionales, de los académicos, tanto de la Universidad de Chile, de nuestra Casa de Estudios, como también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero agradecer que nos haya permitido conocer todo lo que ustedes están desarrollando, aplaudir, por cierto, a todo el equipo que ha estado trabajando junto a usted y como nos están entregando estas respuestas a todos y todas los chilenos y chilenas. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor Florenzano.
Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por la invitación.
Quiero aprovechar también de saludar a nuestra colega, a María José Olivares. Ella es la encargada de comunicaciones y relaciones públicas allí en ACDIS. Nos está pidiendo también que reiteremos la invitación al encuentro de mujeres científicas que se va a desarrollar el 27 de julio. Para ello pueden encontrar más información en el sitio web de ACDIS, que es www.accdis.cl, ACDIS.cl, perdón, para que se puedan inscribir. Queremos dejar invitados a todos y a todas a el próximo A Tu Salud la semana siguiente, sin dejar de reiterarles que, como hemos estado conversando esta mañana con el doctor Fernando Florenzano, la sobreposición diagnóstica, como él nos dijo, de enfermedad cardiovascular y de cáncer no es rara. En los pacientes se efectúa esta sobreposición, tanto de pacientes que llevan una preexistencia, una carga anterior al cáncer, o aquellos que son diagnosticados de cáncer y luego pueden derivar por estos efectos adversos de las propias terapias en una enfermedad cardiovascular o agudizar alguno de aquellos sintomatología. Resaltar también el valor del diagnóstico precoz, tanto en la enfermedad cardiovascular como posteriormente al diagnóstico de cáncer y al tratamiento oncológico que detiene el avance del tumor, pero que la vigilancia es imperiosa y de los profesionales de la salud para detectar alguna sintomatología que haya que descartar para diagnosticar una posible enfermedad cardiovascular, algún daño que haya quedado que sea parte de este tratamiento o posterior a este tratamiento. Y finalmente, doctor Florenzano, la cardiotoxicidad, ese concepto que usted hoy día nos ha enseñado, nos ha compartido para todos los auditores y auditoras de A Tu Salud, que es importante considerar los profesionales de la salud, los equipos, tanto de cardiólogos como de oncólogos, hoy día manejan estos conocimientos. Por lo tanto, solo pedirles que continúen con esta investigación en beneficio también de toda la población en nuestro país, doctor Florenzano.
Cómo no, gracias.
Muchísimas gracias una vez más. Los reiteramos entonces a todos y a todas la invitación a la Tu Salud de la próxima semana entre 11 y 12 de la mañana, como ha sido nuestro compromiso durante estas 8 temporadas de A Tu Salud. Les dejamos entonces con la programación de Radio Universidad de Chile. Importante, si usted quiere volver a escuchar este programa, si lo quiere compartir con todos sus entornos, lo puede hacer. Ahí está alojado en el sitio web del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Es un archivo de audio que usted entonces va a poder compartir. A Javier Díaz le quiero agradecer entonces que nos haya acompañado este jueves, el primer jueves de julio, y nos encontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos muy buenas tardes y continúen con la programación de la Radio que Piensa.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.